Las mujeres somos resistencia, somos fuerza y somos conocimiento. Te damos la bienvenida a Científicas Mexicanas, el podcast. Aquí conocemos y nombramos a las mujeres que todos los días cambian la historia de nuestro país a través de la ciencia. Comunicarse con alguien que habla una lengua materna diferente a la tuya requiere más trabajo. Comunicarse con un autista requiere un esfuerzo que va más allá del lenguaje y la cultura. Las personas autistas son extranjeras en cualquier sociedad. Para comunicarte tendrás que renunciar a asumir significados compartidos. Deberás de aprender a responder con niveles de lenguaje más básicos de lo que jamás hubieras pensado y revisar y asegurarte que tus traducciones son comprendidas. Tendrás que renunciar a la certeza de conocer tu propio territorio, de saber que estás a cargo y dejar que tu pequeño te enseñe su lenguaje y te guíe un poquito hacia su mundo. Jim Sinclair. Hola, soy Karime Díaz y estaré contigo acompañándote en el episodio de esta semana. En diciembre del 2017, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó que cada año, el 2 de abril, sería observado como el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo, teniendo como objetivo aumentar la conciencia pública sobre este trastorno. Sin embargo, a 15 años de dicho reconocimiento, seguimos observando debates sobre el entendimiento del trastorno autista o TEA. Esto se debe en gran parte a los desacuerdos entre la comunidad médica y científica, los cuales se han trasladado a la población general, pero también se debe a los temores sociales de enfrentarse a un diagnóstico del cual se desconocen las causas y es diferente para cada individuo. Tal como lo expresa la ONU, la preocupación global por la comprensión de este tema viene determinada por la prevalencia y elevada incidencia de casos, lo cual se pronostica tendrá un impacto en los programas de salud, capacitación e intervención emprendidos por los gobiernos de cada país, de cada estado, e incluso por las autoridades de cada institución. Es por ello que es imperativo educar tanto a los gobiernos como a la sociedad. De hecho, algunos grupos civiles motivados por deficiencias en el tratamiento, por la escasez de recursos y por los casos de discriminación, han tomado iniciativa y se han manifestado mediante la organización de campañas de sensibilización dirigidas tanto al núcleo familiar, es decir, a padres, madres, hermanos, parientes y amigos de una persona que exhibe conductas del espectro, como a las instituciones, principalmente al personal de salud y a los docentes, ya que el tratamiento necesita tanto del apoyo de la familia como de un equipo interdisciplinario de profesionistas y también de acceso a recursos. Con el capítulo de hoy esperamos no solamente tener una mejor comprensión del tema, sino fomentar la empatía con todas las personas que están involucradas en la crianza, cuidado y tratamiento de personas diagnosticadas con trastornos del espectro autista. Para ahondar y educarnos sobre el tema, el día de hoy nos acompaña una mujer muy talentosa, trabajadora y especial. Está con nosotros la doctora Dulce Anira Alida Cota Salazar, quien tiene una formación en psicología, así como dos maestrías, una en derechos humanos y otra en psicoterapia ericksoniana. Además, Dulce posee el grado de doctora en investigaciones educativas. Ella ha participado en talleres de psicoterapia grupal para atender situaciones diversas como mejorar el rendimiento escolar, el manejo de problemas de conducta y el fomento de la lectura. También ha impartido cursos sobre trastornos infantiles, inclusión y convivencia escolar, en especial dirigidos a integrar a infancias con autismo. Dulce, te damos la bienvenida a este espacio y pues te agradecemos muchísimo tu tiempo.
Muchas gracias, Karime. Encantada de estar acá con ustedes.
Oye, para comenzar esta plática, nos gustaría mucho que nos platiques sobre qué fue lo que te motivó a trabajar en estos cursos sobre trastornos infantiles o a especializarte un poquito más en trastornos del espectro autista.
Bueno, en primera instancia pasó que yo trabajaba en un preescolar y había unos niños que los acababan de diagnosticar con autismo, y aquí en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, que es donde yo vivo, pues no existía un terapeuta especializado en lo que ellos necesitaban, que era terapia ABA. Así que la mamá de esos niños me invita, ¿no?, a colaborar con ella y apoyarla. Y junto a eso, yo tenía una de mis mejores amigas, que lamentablemente ya falleció. Ella trabajaba con espectro autista en la Ciudad de Mexicali. Como vivimos juntas un tiempo cuando estudiábamos en la universidad, pues yo me encantaba el tema y sabía de autismo y todo a través de toda la pasión que ella ya tenía, ¿no?, sobre este espectro. Y finalmente, cuando empiezo a acercarme a la terapia ABA y a entender el espectro autista desde la terapia, pues me empieza a encantar el tema y apasionarme sobre todo en este compromiso con los niños y niñas que necesitaban de un espacio para lograr la inclusión social, ¿no? Esa fue realmente como la razón fundamental, ¿no? Cuando ya entendí todo lo que podíamos lograr, pues me encantó la idea de poder participar con las familias en este logro de inclusión social.
Qué bonito que te haya motivado la parte social. Eso creo que es de reconocerse. Y bueno, pues ahora vamos a empezar con el cuerpo de las preguntas. El objetivo de esta entrevista es recopilar la mayor cantidad de información posible para que quede el tema lo más claro, ¿no?, que se pueda. Digo, seguramente podríamos pasarnos más de los minutos que nos permite este podcast para comprenderlo en su totalidad. Pero yo creo que reconocer cómo ha ido cambiando la percepción por médicos y científicos y la aceptación de este concepto en la sociedad sería de gran ayuda para empaparnos del tema. Entonces, ¿cómo es que podríamos definir qué es el trastorno del espectro autista? Y no sé si pudieras hacernos como una breve reseña de la evolución de este concepto tan complejo y tan poco entendido por muchas personas.
Sí, claro. A ver, estar dentro del espectro autista significa un grupo, un conjunto de diversos trastornos o desfases del desarrollo. Por eso ahora se le denomina espectro autista, ¿no? Es como un arco iris de diversas tonalidades, podríamos decir, donde están dentro diferentes trastornos y desfases del desarrollo neurológico. Junto a eso, estamos hablando de que las personas que están dentro del espectro tienen una alteración, tanto en la manera en cómo se relacionan socialmente, en la manera en cómo se comunican y mucho. Podemos observar patrones de conducta que son restrictivos o restringidos y también tienden a ser estereotipados. Generalmente, cuando hablamos de trastornos, pues la persona que lo escucha puede pensar en algo que es negativo, ¿no? Entonces, actualmente se está trabajando, como tú dices, en esta evolución del diagnóstico para llamarle condición. Y últimamente pues podemos leer o escuchar que se habla de una condición autista, ¿no? Este punto en el que estamos actualmente está englobado en todo un movimiento que habla de la neurodiversidad, ¿no? Y la neurodiversidad habla de que las personas o todas las personas tenemos un desarrollo cerebral diferente, ¿no? Y este desarrollo cerebral o neurológico, pues nos hace actuar de manera diferente. Entonces, en ese punto estamos en este momento. ¿Cómo ha evolucionado esto? Con mucha lucha de familias, sobre todo de las personas que están dentro de estos diagnósticos, ¿no? Creo que también de los profesionales que trabajamos al lado de ellos y que podemos ver el avance que pueden lograr las personas en la inclusión social y en que las condiciones o las limitaciones de vida que podríamos pensar que ellos tienen, en realidad están dadas a partir del entorno, ¿no? Por eso ahora hablamos de asuntos de inclusión, que es donde las barreras para que las personas accedan o accedamos a ciertas cosas no están en la persona per se, ¿no? Sino que están en el ambiente. Entonces es también una chamba del ambiente hacer cambios para lograr esta inclusión. Entonces, la evolución del concepto o de este diagnóstico está relacionado a ese avance, ¿no? De ir pasando de una idea donde tener trastornos o discapacidades, deficiencias, etcétera, como cualquier otro nombre, ¿no? Que le podamos decir, estaba visto como algo terrible o algo limitativo para tu vida, fue avanzando a los asuntos de rehabilitación, ¿no? Que también dentro de la educación se llamaron de integración. Y ahora estamos hablando de asuntos de inclusión, ¿no? Y cuando estamos hablando de asuntos de inclusión es que estamos entendiendo que el cambio no está necesariamente en la persona que aparenta tener un desfase diferente o un desarrollo diferente al nuestro, sino en el ambiente, ¿no? Y que es el ambiente también el que debe de hacer cambios. Y cuando hablo de ambiente, no estoy hablando solo del ambiente físico, ¿no? Como pensando en una persona que tiene limitaciones motrices y que necesita utilizar una silla de rueda y ponemos rampas, ¿no? Para que pueda acceder. Entonces, este acceso es un acceso físico, pero también estamos hablando de accesos sociales, ¿no? De poder tener en las paradas de autobús, señalizaciones para las personas que tengan cualquier otra limitación, ya sea ceguera o el propio diagnóstico dentro del espectro autista, ¿no? Entonces, el desarrollo del concepto del espectro autista está relacionado a este avance que ha habido en todos los otros discapacidades y trastornos también. Y en específico, cuando estamos hablando de autismo, la intención de hacer un cambio de nombre a espectro autista es para poder englobar, toda una serie de conductas que a veces quedaban fuera y no teníamos manera de decir que algo estaba pasando ahí de una manera más específica. Y entonces salían estas personas de los diagnósticos y entonces no tenían acceso a lo mejor a algún tipo de terapia o algún tipo de apoyos, ya sean gubernamentales o privados, como son los seguros médicos en algunos países, por no tener ese diagnóstico, ¿no? Entonces, tuvo que ver también como esta parte de acceso a otros apoyos que era necesario analizar el concepto que se está utilizando y a quién se estaba dejando fuera, ¿no? A partir de esto. Y a lo mejor el punto importante en el que estamos ahora, en el cambio que estamos en este momento, que obviamente no es el punto final, sino es todavía una serie de evoluciones, yo pienso que todavía necesitamos avanzar, es poder entender estos conceptos de neurodiversidad, ¿no? Y de poder hacer cambios también legales, ¿no? Por ejemplo, las personas que están dentro del espectro autista en México, se les eliminan muchos derechos, por ejemplo, derecho a recibir una herencia, derecho a decidir con quién casarse, etcétera, ¿no? Entonces, ahorita hay un gran trabajo en ese sentido también de muchas personas donde han logrado amparos, han logrado que los juristas, ¿no?, entiendan que hay cambios en la evolución de una persona, ¿no?, y que el diagnóstico no es estático, que esa también es la intención de llamarle espectro autista, y que esta evolución pues, nos lleva a ser diferentes al niño de 2 años que se diagnosticó, al hombre de 35 que ya quiere casarse y a lo mejor ya tiene un trabajo y tiene una licenciatura, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, un poco resumiendo el asunto, así es como hemos estado trabajando con estas evoluciones del concepto en sí mismo, ¿no?
Creo que señalaste varias cosas muy importantes, ¿no? Y dentro de lo que más me llamó la atención es una reflexión que he hecho yo como en estos días, sobre cómo es que desde la ciencia históricamente hemos negado la diversidad, en este caso la neurodiversidad, ¿no? ¿Por qué, en qué momento le hicimos caso a un grupo de hombres blancos sobre qué es lo normal, ¿no? Y esto ha llevado a la exclusión de un montón de grupos sociales. Entonces, a mí me da mucho gusto escuchar cómo es que la ciencia también ya está reconociendo a todas esas personas que habíamos borrado, ¿no? Que no cabían en un diagnóstico, que no cabían en las leyes. Entonces, creo que la ciencia está transitando a una inclusión a marchas forzadas, pero que lo está haciendo. Y en este sentido, sobre lo último que mencionaste, sobre el diagnóstico, según algunas fuentes, hay casos donde los padres y madres reportan conductas asociadas a este espectro entre los 18 y 24 meses de edad. ¿Qué hay de la importancia de la edad de diagnóstico y además en qué consiste este diagnóstico? Es decir, si yo sospecho, ¿no?, que mi infante podría tener o podría ser parte de este trastorno autista, ¿a dónde me dirigiría? ¿Quiénes están autorizados para realizar evaluaciones de este tipo?
Claro, sí, mira, el diagnóstico se puede hacer desde los 24 meses de una manera como muy segura, porque ya muchos de los cuestionarios o inventarios que existen para poder determinar la posibilidad del diagnóstico, pues están más o menos en ese rango de edad. Obviamente que los niños y niñas que llegan a esa edad, a ver, es por experiencia de un adulto que está cerca de ellos, ¿no? Ya sea que haya un profesional en esa familia que se pueda dar cuenta y entonces dé como la sugerencia, ya sea que también hubo un pediatra que sabe de autismo y entonces le sugiere a los padres, ¿no?, ir con un profesional, o ese niño o niña está yendo a una estancia donde a lo mejor tienen entrenamiento o experiencia con niños que están dentro del TEA y entonces pueden dar esa sugerencia a los padres y pues llegar a un diagnóstico. Lamentablemente en México no funciona siempre así y casi siempre es hasta que el niño llega a preescolar donde damos el diagnóstico. Para nosotros los terapeutas eso es un diagnóstico tardío porque la evolución del desarrollo del lenguaje funciona en los primeros años de vida, en los primeros 3 años de vida, ¿no? Entonces, a mí me ha pasado, por ejemplo, que los padres de familia llegan y me dicen, bueno, es que solo dice tal y tal palabra, ¿no? Y a lo mejor contando todas, me dicen, no, en este momento dice 10 palabras. ¿Y cuántos años tiene? 3 años. Y entonces me preguntan siempre los padres de familia, ¿eso está muy mal? Bueno, en la evolución del desarrollo del lenguaje, más o menos se estima que un niño de 3 años tiene que estar teniendo un repertorio de 1.000 a 1.500 palabras, al menos. Entonces, el retraso, ¿no?, que podríamos decir de 10 a 1.500, pues es muchísimo para los padres de familia, ¿no? Pero el asunto aquí del diagnóstico no solo está en ese sentido del desarrollo evolutivo como típico, ¿no?, que esperaríamos, sino también de lo atípico, ¿no? Porque también las personas que están dentro del espectro tienen habilidades que a lo mejor no tienen los otros niños a esas edades, pero no son vistas tampoco como algo importante porque no es lo típico, ¿no? Y entonces tampoco se desarrollan. Entonces finalmente hay todo un potencial que no se desarrolla, tanto típico como atípico, y el niño sigue avanzando en edad, ¿no? Además de que el niño sigue avanzando en edad, pues el hecho de que no se pueda comunicar como nosotros lo hacemos, no significa que no esté pensando o que no esté sintiendo, ¿no? Entonces, ¿qué va pasando? Pues también, ¿no? Yo pienso, ¿no?, en mis pacientitos cuando estoy con ellos, como la frustración que debe ser sentir tener ganas de comerte un chocolate y no poder decirlo o que no te entiendan, pues, ¿no? Entonces, o poder decir, mamá, te quiero, ¿no? Y no saber cómo hacer esa parte, ¿no? O la mamá también, ¿cómo le entiendo a mi hijo, ¿no? Entonces, finalmente, la importancia del diagnóstico oportuno habla no solo de los temas de rehabilitación, sino también los temas de desarrollo de potenciales, ¿no? Y que finalmente es importante para esto que hablábamos de la neurodiversidad, ¿no? De poder tratar al ser humano como una persona integral y no como un pedacito que queremos que se vuelva, entre comillas, normal, que era como se decía antes, ¿no? Se hablaba antes de este tema, ¿no? Ahora se sabe que Hasta cuando hablamos asuntos de típico o atípico, hasta nosotros mismos los terapeutas le dudamos un poco porque ya se sabe que tampoco hay una norma muy clara, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, la idea del diagnóstico oportuno pues habla de esto, ¿no? Tanto de lo que ya está en él y podemos seguir desarrollando como lo que no está y valdría la pena trabajar para que pueda comunicarse con su entorno y su entorno con él, obviamente, ¿no?
Claro, me quedé pensando, ¿qué tan normal es lo normal, no? Y pues los humanos somos tan diversos y la naturaleza misma es tan diversa que creo que está bien complicado. Te decía que ¿quiénes están autorizados para realizar una evaluación de el trastorno autista? ¿Cuántas evaluaciones o opiniones necesitamos consultar para tener la certeza de que tenemos un diagnóstico atinado?
Yo creo que esa respuesta va a depender a quién se la hagas, porque yo te puedo decir, para la gran mayoría de las escuelas públicas y privadas necesitan un informe médico, es decir, que un neuropediatra, un paidopsiquiatra les pueda dar el diagnóstico. ¿Por qué razón? Porque necesitan un sustento físico, ese es un mero trámite como tal, pues, ¿no? Pero necesitan como un sustento médico porque está fundado en asuntos físicos y no solamente psicológicos. Y eso es un asunto que la psicología tenemos que seguir trabajando y que nos respeten como ciencia, ¿no? Que lo que hacemos es ciencia también. Entonces, generalmente en las escuelas necesitas un diagnóstico avalado en ese sentido. Pero no todos los paidopsiquiatras o neuropediatras o neurólogos o psiquiatras, ¿no? Sin especialización en infancia y adolescencia, necesariamente aplican evaluaciones como tal. Entonces, muchas veces lo que se hace es que dan un diagnóstico y canalizan con personas dentro del área psicológica para poder obtener también una evaluación. La idea de la evaluación tiene también unos fines terapéuticos, ¿no? Y un fin, ¿cómo podríamos decir? Como de planeación. Es decir, la evaluación, yo siempre les digo, no solo habla de un diagnóstico, que finalmente el diagnóstico solo, a mí como terapeuta, no me dice nada. Es decir, o sea, si yo digo, yo soy dulce y soy mujer, pues ¿qué? ¿No? O sea, hay una infinidad de maneras de ser mujer. Entonces, lo mismo pasa las personas con diagnóstico, cualquiera que sea, y las personas que están dentro del espectro autista, mucho más, ¿no? El espectro es tan amplio que solo leer el diagnóstico no nos dice más que dos, tres cositas de la persona, ¿no? Entonces, la evaluación lo que nos ayuda es poder a situar a la persona como en el mapa y poder entender, a ver, está aquí en este pedacito del mapa. ¿Y por qué camino nos vamos a ir, ¿no? Para poder apoyarla. Entonces, finalmente la evaluación requiere de eso. Las personas que están autorizadas para aplicar una evaluación básicamente son estas tres profesiones, ¿no? Que son los psiquiatras, los neurólogos y los psicólogos, ¿no? Somos las tres profesiones que estamos especializados. Hay test, a lo mejor específicos, que te certifican en ese test, ¿no? Para que lo puedas aplicar, pero en realidad para dar un diagnóstico es cualquiera de estas tres profesiones. Obviamente hay personas, pues, que llevamos más tiempo, ¿no? De experiencia para poder dar ese diagnóstico y bueno, siempre la recomendación es buscar así, ¿no? O sea, profesionales que además de tener alguna de estas licenciaturas, pues también tenga algún tipo de certificación dentro del tema del espectro autista o sobre un test en específico. Y junto a eso, pues la experiencia, ¿no? Aquí sí vale mucho la pena la experiencia porque habla de la oportunidad de poder observar como a todas esas personas que están dentro del espectro autista e ir entendiendo cuáles son las similitudes para poder llegar al diagnóstico. Porque en realidad es muy variada las características que presentan, pues, ¿no? Entonces, bueno, esa sería como en resumen un poco la idea de los profesionales.
Uy, que cada vez se va haciendo más complejo el tema y cada vez me atrae más como seguir aprendiendo del mismo. Y supongo, ahorita mencionabas, ¿no? Que en las escuelas forzosamente necesitan un diagnóstico de un médico. Y esto es bien importante porque al inicio, en la introducción, yo hablaba de que esto tiene que ser comprendido desde la interdisciplina. Desde la interdisciplina. Supongo que en tu trayectoria te has enfrentado a un montón de ideas erróneas esparcidas sobre el espectro. Una que yo he escuchado muy frecuentemente es que las vacunas lo desencadenan. ¿Podrías compartirnos algunos de los mitos más comunes que has escuchado, que has topado y qué información hay al respecto?
Sí, claro. Pues a ver, mira, pues empezando el de las vacunas, sí, algo bien interesante el de las vacunas. Bueno, no solo es que ya el que hizo esta supuesta investigación sobre las vacunas ya dijo que no era cierto, ya se retractó y demás, pero también algo que está muy relacionado al tema de las vacunas es que la época en que los padres de familia más o menos se dan cuenta de que su hijo está dentro del espectro, o bueno, que tiene algún tipo de dificultad, es en la misma época donde se empiezan a poner cierto tipo de vacunas en las infancias en el mundo. Entonces, como entre los 2 y los 4 años. Entonces, ese tema hace mucho ruido a las personas por eso, porque dicen, sí, cierto, le pusimos la vacuna, ¿no? Sí, pues sí, le pusieron la vacuna, pero pues es la edad también donde ya quieres que hable y no habla, ¿no? O ya le exiges que aprenda a ir al baño y por más que le explicas, no lo hace, o ya le exiges que te siga instrucciones y no lo hace. Entonces, está relacionada también la edad en que socialmente exigimos ciertas cosas de los niños y niñas y que finalmente no lo logran, ¿no? Entonces, eso está un tema ahí. ¿Qué más? A ver, ay, sí, han sido muchos mitos. Recuerdo de un mito de un profesional que nos dio mucha tristeza porque finalmente al emitir algo así y pues hace un impacto muy grande en la familia. Era un médico. Obviamente no era experto en el tema de autismo ni de infancias, ¿no? Entonces, finalmente la familia confía mucho en este médico. Nosotros le damos el diagnóstico como un grupo de psicólogas y los padres piden una segunda opinión y van con ese médico. Van con él porque confiaban en él, ¿no? Y este médico les dice que su hijo está así porque vive en una casa más chiquita, que tienen que comprarse una casa más grande, ¿no?
Wow.
¿Qué pasa con eso? Pues no, obviamente no solo el hecho de que los pobres padres están buscando de dónde sacar dinero para comprarse una casa más grande, sino que lo que pasó fue que se retrasó el tiempo que podríamos haber estado trabajando terapéuticamente con ese niño, porque se descartó completamente el diagnóstico. Entonces, ese niño lo habíamos diagnosticado a los 2 años. Y él no regresa con nosotros a terapia hasta los 5 años. Entonces, para nosotros como terapeutas se perdieron 3 años súper importantes del desarrollo neurológico, donde poder avanzar le costó muchísimo trabajo a ese niño, mucho trabajo, ¿no? Emitir palabras le costó mucho trabajo por ese tiempo perdido, pues, ¿no? Por esa frase de ese médico, ¿no? ¿Qué más? En las escuelas pasaba mucho antes, creo que cada vez pasa menos, pero no quiere decir que no suceda, solo estoy diciendo que pasa menos. Es que hay padres de familia y madres de familia que creen que el autismo es una enfermedad y que se contagia, ¿no? O sea, entonces que si mi hijo está en un salón de clases con otro niño que tiene autismo, mi hijo también va a tener autismo, ¿no? Entonces hay gente que cree eso, que cree que es como una gripe, pues, ¿no? Y hubo unos años anteriores que se habló de que era una pandemia mundial el autismo y ahora que surgió una pandemia sobre gripe, pues la gente cree que pandemia y pandemia es igual, ¿no? Y que es porque es un contagiadero. Y entonces que posiblemente mi hijo también lo va a tener porque en su salón hay otro niño, ¿no? Entonces, ese tema fue muy recurrente un tiempo, luego bajó, ahorita con la pandemia sentí que de nuevo nos están haciendo esa pregunta. Y entonces, bueno, ese es un tema. Lo otro es esta parte que yo decía a lo mejor al inicio, que estos diagnósticos son estáticos, ¿no? Creo que este mito no solamente está en el espectro autista, aunque es muy obvio para nosotros que trabajamos con el espectro, ¿no? Pero este mito también está en todos los trastornos que están relacionados con lo psicológico, ¿no? Por ejemplo, en la depresión, si una persona dice que tiene depresión, la gente cree que va a estar tirada en su cama llorando, ¿no? O si una persona dice que tiene esquizofrenia, la gente se la imagina sin ropa, caminando por la calle, delirando todo el tiempo, ¿no? Y en el espectro autista pasa lo mismo. La gente cree que cuando se tiene este diagnóstico, el niño va a estar meciéndose, diciendo palabras sin ton ni son, o no va a poder hablar nada. De hecho, en este último fecha de concientización del espectro autista, salió un meme, ¿no? Como una señora le decía a otra señora, oye, tu hijo no se ve autista, ¿no? O no se ve tan autista. Y entonces la mamá le dice al niño, ay, corazón, a ver, haz algo, ¿no? Para que se note el autismo. O sea, la gente cree eso también del autismo, ¿no? Que cuando uno dice tiene autismo es que va a haber algo así como una película de Hollywood, ¿no? Y que va a estar el diagnóstico completo todo el tiempo a todas horas, ¿no? Ese también es un mito, porque entonces cuando no se nota tal cual, y esa es la palabra, cuando no se nota, pues la gente cree que los padres están mintiendo, ¿no? Y que ese berrinche que está haciendo el niño es porque es un niño malcriado, ¿no? Porque son unos padres permisivos, qué sé yo. Y a lo mejor el último, que no sé si podríamos decir que es un mito, pero es una limitación que muchos profesionales de la educación se han puesto y que últimamente han intentado ir cambiando, es que hacer estos cambios dentro de las aulas que hablan de la inclusión, tendría que haber una fecha límite para ello, ¿no? Yo recuerdo mucho que en el autismo me lo han preguntado, en la dislexia también, los niños con déficit de atención, como Dulce, ¿y hasta qué grado tenemos que seguir haciendo esto, no? A veces esa pregunta me da risa porque digo, ¿cómo que hasta qué grado? O sea, yo creo que si, por ejemplo, si es una niña que está en esta escuela y usa, generalmente así lo explico, ¿no? Es una niña que está en silla de ruedas y usa las rampas de la escuela, yo no creo que esa niña cuando pase a tercero tú le dices, oye, como ya pasaste tercero, ya te vamos a poner escalones, ¿eh? Te vamos a quitar las rampas. Claro que no, no se hace, sería súper indigno hacer eso, ¿no? Pues lo mismo pasa con los niños que están dentro del espectro, ¿no? Hay ciertos cambios que se tienen que hacer en las aulas o socialmente, y no solamente dentro del aula, sino en las tiendas, en los súper, en todos lados, que se tienen que hacer para siempre, pues, ¿no? Pero hay esta idea a veces que es como por un tiempo, ¿no? Porque tendrían que luego lograr ciertas cosas, cuando a lo mejor no, hay algunas cosas que a lo mejor algunas personas que están dentro del espectro nunca las van a lograr. Y no está mal, porque lo que la sociedad tendría que hacer es bien poco, a diferencia del esfuerzo que ellos ponen para poder adaptarse al mundo que les estamos presentando, ¿no? Entonces también creo que ese es otro de los temas que me ha tocado tener que trabajarlo con las personas, ¿no?
Me dejaste sin palabras cuando me dijiste de estos profesionales que replican ideas súper erróneas, ¿no? Y creo que esto es algo bien común y creo que muchas veces tenemos que reconocer, ¿no? Cuando algo se sale de nuestra preparación y justo eso, ¿no? También lo voy a repetir, la ciencia nos está demandando ser transdisciplinarios y reconocer cuando algo pues está fuera de mi conocimiento y decir, ¿sabes qué? Mejor te recomiendo ver a otra persona o a este grupo de personas, ¿no? Sería lo más sensato porque el daño que le puedes hacer a alguien es enorme y la pandemia también nos dejó ver cuántos médicos, cuántos científicos replicaban cosas totalmente incoherentes y erróneas, ¿no? Sobre la pandemia. Y bueno, espectro, pues además, ya lo dijimos, no es tan complejo que pues creo se presta, entre comillas, a este tipo de malas interpretaciones. Pero me gustaría que pasemos a la situación particular de México. Según tu experiencia, ¿cuál es la percepción general del espectro autista en nuestro país y cómo estamos en términos de entendimiento y conciencia sobre este tema? Ya nos diste algunos ejemplos que nos dan pistas, pero ¿qué opinión te merece?
Bueno, nos falta muchísimo trabajo, la verdad, falta mucho trabajo básico como es información estadística de cuántas personas o la proporción, ¿no? De las personas que hay con autismo en México, por ejemplo, no la tenemos. Se hacen estimados a partir de lo que de pronto surgen en las encuestas que hace INEGI de población y vivienda. También de las encuestas que hace la SEP cuando hace sus inscripciones, de algunas asociaciones civiles que han hecho esfuerzos bien grandes para obtener información, pero en realidad no tenemos una muestra global de nuestro México completo, ¿no? Para poder decir en términos de proporción cómo estamos aquí en nuestro país, por ejemplo, ¿no? Que eso sería básico para hacer política pública, ¿no? Y para poder determinar cuánto monto anual de manera pensando en los planes de desarrollo, pensando en los programas, ¿no? A trabajar, cuánto dinero se le va a abonar al tema, ¿no? Eso en primera instancia, nos falta mucho trabajo en eso. Entonces, eso habla también del trabajo que falta por concientizar a la población de que estos temas existen, de que estos temas se pueden abordar de manera científica, ¿no? Porque también creo que otro tema importante que no lo hablé en los mitos, pero que es muy común, es todo el asunto, ¿cómo podríamos llamar? Como esotérico del tema y que dicen que, bueno, hay cosas que me han contado los padres de familia que son asuntos alienígenas, algunos asuntos religiosos. Y todo eso impacta porque muchas personas lo creen como real, ¿no? Y entonces abandonan la terapia, abandonan los tratamientos médicos por irse hacia ese lado. Y lo único que pasa es que pierden tiempo y regresan 2, 3, 4 años después. Y bueno, ya con un rezago mucho mayor. Porque el asunto aquí yo siempre les digo, cuando les pasa eso, yo les digo, a ver, tu niño siguió avanzando en edad, pues, ¿no? O sea, cuando hablamos de 2, 3, 4 años, es que yo te di un diagnóstico cuando tenía 2 años, pero ahorita regresas cuando tienes 5. Las exigencias sociales de un niño de 5 años no se parecen para nada a las de 2. Su cerebro tampoco, ¿no? O sea, la plasticidad cerebral tampoco. Entonces, este esfuerzo que después recae en los niños, o sea, podríamos decir que en las familias, claro está que en las familias, pero finalmente al que se le está exigiendo un esfuerzo es al niño, ¿no? Por incluirse, por ser parte, etcétera. Finalmente es por estos, pues también mitos, ¿no? O especulaciones que se hacen al respecto del diagnóstico. Entonces, en México es muy común que haya también tratamientos que ya han sido prohibidos en otros países y que se siguen haciendo todavía, ¿no? Hay uno de ellos que se llama quelación, que ha afectado a muchos niños y niñas en todo el mundo, hasta han muerto por haber utilizado estos procesos, ¿no? Entonces, este tema habla pues del trabajo todavía que le hace falta a la ciencia hacer, ¿no? Y creo que eso sí es un compromiso que tenemos que asumir todos los que estamos trabajando en el tema, ¿no? Pues como esto, ¿no? Platicar con la gente, siempre que me invitan, yo siempre les digo, ¿no? A todos los profesionales que estamos en esta área, o sea, siempre tenemos que decir que sí, porque tenemos que decir que sí, o sea, no hay de otra en este momento, ¿no? Y ampliar, ¿no? Las capacitaciones, el entrenamiento a las estancias infantiles. A mí me encanta trabajar en las estancias infantiles porque las asistentes educativas que están ahí son el primer filtro y si ellas están bien entrenadas, podemos hacer mucho trabajo en diagnóstico oportuno y que creo que ese es un tema bien valioso porque eso hablaría de que esos niños llevan ya un entrenamiento previo al preescolar. Entonces, El preescolar no es el primer filtro, ya sería la continuación y el seguimiento, ¿no? Del trabajo que ya se hizo en una estancia, por ejemplo. Entonces, creo que ese es un tema importante también, ¿no? Esta capacitación, ampliar los recursos hacia ese tema y que las escuelas se lo tomen en serio, pues, ¿no? Y hablar de que es importante que todos los profesionales entiendan de esto. Yo actualmente estoy en una instancia del Poder Judicial y estamos trabajando en la capacitación de los jueces y de las juezas, por ejemplo, ¿no? O sea, que ellos tienen contacto directo con estos niños y niñas o con estos adolescentes al hacer sus pláticas con menores de edad, cuando tienen que escucharlos y obtener información de ellos. Pues también tienen que tener entrenamiento y tienen que tener conocimiento, ¿no? Hemos estado trabajando en eso desde el año pasado para que ellos también aprendan y entiendan de cómo nos tenemos que relacionar con ellos, pues, y no se trata solo de ellos de adaptarse a nosotros, ¿no? Entonces, pero son temas que apenas están permeando y que en definitiva tenemos que seguir trabajando en esto, ¿no? Que nos toca a los profesionales, que les toca a las familias y obviamente a todos estos chicos y chicas que ya crecieron, que ya nos pueden contar su experiencia, pues darles el espacio para escucharles, ¿no? Y saber cómo es ahora su vida y cómo fue su infancia, tal vez, ¿no? Porque otra de las cosas que mucha gente piensa de las personas que están dentro del espectro es que como no hablan o no se comunican, como nosotros lo hacemos, quiere decir que no están pensando, no están sintiendo o no se están dando cuenta de lo que está pasando en el mundo. Y claro que se dan cuenta, ¿no? Lo sabemos todos los que estamos cerca de personas que han sido diagnosticadas dentro del espectro porque años después te cuentan, ¿no? Yo me acuerdo que cuando fue la fiesta tal, yo me acuerdo que mi papá un día dijo tal, ¿no? O yo me acuerdo que cuando me traían aquí contigo, cuando yo tenía tal, tú me dijiste tal. O sea, claro que se acuerdan y claro que sintieron, claro que pensaron, claro que se dieron cuenta, ¿no? Entonces también ese punto creo que es algo que nos hace falta entender, pero eso tiene que ver pues con la concientización todavía que hace falta trabajar desde el lado de la ciencia, ¿no? Para poder enseñar a las personas sobre lo que está sucediendo en ese sentido, ¿no?
Qué bonita labor estás haciendo al capacitar y educar a los servidores públicos en este tema, porque hace muchísima falta. Y en ese sentido te quería preguntar, en el sistema educativo tal cual está ahorita nuestro país, principalmente en el público, pero también mencionando al privado, ¿qué tan preparados estamos para recibir a niños del espectro autista?
A ver, yo tengo 14 años en el tema y te puedo decir que sí ha habido un avance. Yo podría decir hasta un gran avance, que cuando empecé en el tema no los querían incluir en ninguna escuela, ni pública ni privada. Prácticamente eran luchas campales porque nos incluyeran a niños dentro de las escuelas, tanto públicas como privadas, hasta lograr que ahora se da por hecho que un niño que está dentro del espectro va a ir a la escuela regular. Existen en México unos centros que se llaman Centro de Atención Múltiple, que antes, por ejemplo, lo que nos pasaba era eso. El niño era diagnosticado con autismo cuando estaba en el preescolar, por ejemplo, y en la primaria ya no iba a primaria regular, sino que lo enviaban a un CAMP. Eso ya cambió, por ejemplo, eso ya no pasa. Ya el CAMP, para muchos de los niños que están dentro del espectro, es más bien como un lugar donde van a ir a terapia extra, donde les van a dar algunas horas y algunos de ellos ya no van ahí porque ya tienen su terapia en otros centros o en otros espacios o la misma escuela, por el avance que ha tenido el propio niño o niña, dentro de los programas de USAER de la escuela pública, le dan el apoyo necesario, ¿no? Entonces, ese ha sido un gran avance porque en otras discapacidades no se ha logrado tanto como dentro del espectro autista. Eso se logró porque pues las escuelas se dieron cuenta, obviamente, el avance en hablar de integración, que es donde la integración hablaba de que el niño tiene que cambiar, a la inclusión. que es donde la discapacidad no está en la persona, sino en las barreras que el ambiente le pone. Entonces, al hacer ese cambio, pues empieza a haber un cambio en las escuelas. ¿Cuál es la dificultad? Pues esto que tú mencionas, la capacitación. Todavía nos falta esto, o sea, los planes cambian, pero las conciencias se quedan, ¿no? Entonces, todavía nos falta hacer cambio en muchas conciencias, ¿no? En que muchos, pues ahorita lo comentaba, en muchas reuniones con las escuelas aún se siguen escuchando cosas de ese estilo, de cómo si es una enfermedad, que si tiene cura, hasta cuándo, qué va a pasar, etcétera, ¿no? Las personas que están dentro de los USAER, yo puedo decir que hay muchos profesionales que están haciendo un gran trabajo con las escuelas para poder impulsar este cambio de conciencia, ¿no? Y que los maestros se comprometan y quieran trabajar en conjunto para sacar adelante a estos niños y niñas. Yo siempre les digo a las escuelas, a ver, ¿qué necesitamos? Ser creativos. Eso es lo que necesitamos con cualquier discapacidad, pero sobre todo con el autismo. O sea, no hay receta aquí. O sea, yo no, cuando sentamos en las reuniones, a veces los maestros quieren que yo les diga, vamos a hacer esto, esto y esto, ¿no? Como el ABCD. La realidad es que dentro del espectro no hay recetas. Lo que me funciona para un niño no me funciona para otro. Hay cosas generales que uno dice, a ver, esto es en la generalidad, vamos a ver si con él funciona, pero si no, tenemos que ser creativos. Entonces, a mí me encanta trabajar con los maestros y maestras que son creativos, porque realmente desde ahí es donde podemos fundamentar nuestro trabajo, es desde la creatividad. Y obviamente ya hay mucho trabajo hecho, ¿no? O sea, ya hay muchas cosas hechas que podemos echar mano y decir, a ver, mira, por ejemplo, algo que se utiliza mucho, que son las agendas visuales. Existen las agendas visuales. ¿Dónde entra nuestra creatividad? Bueno, este niño en específico, ¿qué tipo de agenda visual le puede funcionar más, ¿no? Y entonces hay que hacer investigación un poquito y entonces encontrarle, ¿no? El camino. Mira, hemos hecho de todo. Afortunadamente, yo he logrado convencer a muchas escuelas, ¿no? De incluir a niños con autismo y nos ha ido muy bien, ¿no? Y entonces, pero hemos hecho de todo. A ver, estoy pensando cosas que hemos hecho, pero ha habido escuelas donde encontramos una vez que una manera de calmar, pues es con granos de lentejas, de frijoles, no sé qué. Bueno, pues la maestra se puso a hacer como bandejas y se las ponía al niño abajo del mesabanco para que se quitara los zapatos y con sus pies descalzos pudiera meter sus dedos dentro de la bandeja para que se relajara mientras podía seguir trabajando, por ejemplo, ¿no? Hemos logrado pues que los mismos compañeros entiendan del diagnóstico, y sean como terapeutitas, les digo yo, ¿no? Que ellos mismos vayan enseñando al niño o niña cómo es un juego, cómo jugar al lobo, cómo jugar a las hechas, cómo jugar a las escondidas, qué sé yo, ¿no? Entonces, ese trabajo de creatividad pues está relacionado obviamente al compromiso, porque obviamente nos falta mucho por trabajar, o sea, nos falta mucha capacitación. Pero si hay gente comprometida, pues en el camino nos capacitamos y en el camino vamos desarrollando como la estrategia apropiada para ese niño en particular. Porque obviamente, otra vez, ¿no? Como lo decía, información ya existe. El asunto es que, pues sí, nos tenemos que sentar, revisar y decidir cuál podría ser la mejor estrategia para ese niño. Y junto a eso, aceptar, creo que esto que has mencionado tú me parece bien relevante, aceptar que tenemos que trabajar de manera interdisciplinaria. Los niños y niñas con los que hemos logrado un avance excelente ha sido porque nos sentamos, su terapeuta conductual, su terapeuta de lenguaje, su neuropediatra, su paidopsiquiatra, su maestro de educación física, si va en la tarde a alguna clase recreativa, también si va una tarde a una disciplina deportiva, si va en la tarde a algún arte, o sea, a veces hacemos reuniones de 15 adultos, ¿no? Profesionales que estamos trabajando con distintos objetivos con esos niños y niñas, pero si entre todos platicamos, escuchamos a los padres, y hablamos de nuestra experiencia en la relación con ese niño y niña, pues vale mucho la pena. Y obviamente a mí lo que me encanta hacer, pues como lo dije en algún momento también en esta plática, pues es escucharlos a ellos, ¿no? O sea, a ver qué le está funcionando y qué no, qué me dice, porque muchos de los niños que están dentro del espectro hablan, ¿no? Y te dicen que sí, que no, y bueno, hay que atender a eso, ¿no? Y poder como incluirlo dentro de estos planes, ¿no? O estrategias para poder lograr un avance. Todo esto es un tema complejo en México porque, a ver, también, y a mí me encanta este tema, es un tema de derechos humanos que a México, pues estamos en pañales todavía y nos falta mucho por entender. No solamente los derechos específicos de las personas con discapacidad o que tienen algún diagnóstico, sino los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Que a veces escucharlos, por ejemplo, que den una opinión, se vuelve bien difícil para un adulto aceptarla. Pues ahora un niño o niña que tiene además un diagnóstico que está dentro del espectro, ¿no? Se puede volver más difícil para ese adulto por su adultocentrismo o por lo que le han enseñado que los niños y niñas saben o no saben del mundo, ¿no? Entonces, finalmente este tema, el autismo, creo que es un tema que está salpicado de muchas deficiencias que tenemos. Y que cuando una familia se ve inmersa en este diagnóstico, pues tiene que transitar por todas estas pequeñas chispas de deficiencias que tenemos en nuestro país, ¿no? Pero otra vez, yo afortunadamente me he encontrado a muchos profesionales que están bien comprometidos en el tema y que aunque no sepan mucho, se apasionan igual que yo a lo mejor sobre el tema o sobre el asunto de la inclusión social y pues le entran al ruedo y se ponen a estudiar, ¿no? Junto con uno. Entonces, creo que ahí viene el cambio, ¿no? Que se puede lograr a partir de lo que aún nos falta por trabajar en nuestro país.
Oye, pues qué bonito trabajo realizas. La verdad es que estoy sorprendida. Me tienes aquí con la boca abierta escuchándote. Porque, bueno, pues es un esfuerzo gigantesco, ¿no? Y el hecho de juntar un equipo transdisciplinario, perdón, interdisciplinario, para atender a un solo niño, o sea, me parece un esfuerzo enorme. Y para dignificar la vida también de estas personas, ¿no? Me parece, la verdad, me pongo de pie y un aplauso enorme. Y en este sentido te quería también preguntar, ¿cuál es? Ya nos dijiste que tú trabajas con un montón de personas, entonces seguramente aquí tu respuesta va a ser súper amplia. ¿Alguna asociación en nuestro país a la que nuestro público, nuestra audiencia pueda acercarse en busca de ayuda? ¿Algo que nos recomiendes?
Claro que sí, mira, a nivel nacional, pues está actualmente los CRIT, algunos de los CRIT tienen servicio de terapia para personas que están dentro del espectro autista. Entonces, el CRIT es una opción. Está CLIMA, que es quien, por ejemplo, ha hecho un gran esfuerzo en la investigación sobre autismo. Está también otra asociación civil que está trabajando mucho en el asunto de la concientización, que se llama Iluminemos de Azul por el Autismo. Ellos están trabajando mucho, mucho, mucho este tema de concientizar a la población. Y en mi estado, específicamente en Baja California Sur, existe una asociación civil de la que yo soy miembro honorario y que quiero mucho. Se llama Comprende mi Mundo, Autismo La Paz hace, y ellos acá en el estado están haciendo un trabajo también importante. Y en otro municipio, por ejemplo, también tenemos otra asociación civil que se llama Red Autismo, que está en Los Cabos, y ellos también están haciendo un trabajo bien importante para concientizar y para trabajar estos apoyos, ¿no? Que requiere un niño o niña que está dentro del espectro.
Muchas gracias por tus recomendaciones y por todo lo que aprendí hoy. Me quedo con muchas más ganas de seguir conociendo el tema. De verdad, muchísimas gracias por tu invaluable conocimiento y experiencia que compartes con nosotras y con nuestra audiencia. La verdad es que al menos yo y seguramente quienes nos están escuchando aprendimos mucho. Para terminar esta plática que me deja con más dudas, pero bueno, pues ya después seguiremos platicando. ¿Tienes algún mensaje que te gustaría compartir con nuestra audiencia?
Claro que sí, pues en primera hay que estudiarle, es un compromiso que tenemos, entender de qué se trata el autismo, ya hay mucha información disponible en el internet y pues hay que acceder a ella y pues también si alguien necesita de algún apoyo o servicio, yo soy parte de un grupo de psicólogas que trabajamos en este tema y se llama Centro CEPI. Ustedes pueden encontrarnos en nuestras redes sociales así, Centros CEPI, buscar ahí si en su ciudad existe alguno de estos centros y también en nuestra página de internet es www.centroscepi.com, ahí también nos pueden encontrar.
¿CEPI es con S o con C?
Con C, es Centro de Entrenamiento Psicológico Infantil.
Ah, súper. Muchísimas gracias. Pues el contacto con nuestra invitada se los dejamos aquí en las notas de este episodio. Pues una vez más, Dulce, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotras. Y por cierto, les voy a adelantar que no se pierdan el siguiente episodio porque tendremos a varias invitadas que nos platicarán su experiencia como madres de niños que pertenecen a este espectro del trastorno autista y algunas de ellas también nos podrán dar su testimonio como personas diagnosticadas en este espectro. No olviden seguirnos en todas las redes sociales de Científicas Mexicanas para que no se pierdan de ninguna de las noticias y actividades que estaremos compartiendo en Instagram y Twitter. Nos encuentran como @científicasmx. En Facebook estamos como Científicas Mexicanas. Si tú también eres científica mexicana, pues únete a nuestro grupo privado de Facebook. Nos encuentras como Comunidad Científicas Mexicanas. Mi nombre es Karime Díaz y fue un gusto estar el día de hoy contigo. El guión de este episodio fue realizado por Angélica Sáenz. Agradecemos el trabajo de diseño y difusión de Alejandra Cabrera y Rosy Salgado, así como el trabajo de postproducción realizado por Alicia Mier. Científicas Mexicanas, el podcast es coordinado por una servidora y nos escuchamos a la próxima.